Bienvenidos a Aduaneros sin Censura. Estamos en un episodio más. Espero que les esté yendo muy fregón. Eri, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenidos a darnos a este otro episodio número 11.
Número 11 ya. Ya
Qué
brincamos
rápido.
el amar, quiero ser aduanero, ya somos aduaneros, sí, súper rápido. Pues el día de hoy les traemos una sorpresita, nos dio la gana y nos trajimos otro invitado, dos invitados seguidos. Creíamos que este tema valía mucho la pena tener a alguien experto y a alguien fregón en el área. El día de hoy tenemos con nosotros a Ramón Rodela. Ramón, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y pues muy contento y emocionado de estar aquí tratando de compartir algunas experiencias en el área de logística y pues muchas a sus órdenes, chicas.
Pues muchas gracias. Ramón es un experto en logística, chicos. Y pues me gustaría primero que nada, Ramón, que nos digas quién es Ramón. Preséntate un poquito. Échale.
Sí, mi nombre es Ramón Rodela. Tengo 20 años de experiencia en la cadena de suministro, en logística. Me apasiona el área de logística. Sin duda es un área donde todos los días aprendes, todos los días hay algo nuevo, algo emocionante y algo excitante, por lo cual pues es muy dinámica la operación. He pasado por diferentes departamentos, inicié en el área de tráfico, me moví al área de planeación, al área de customer service. Y terminé en el área de almacenes. Entonces, básicamente, en la cadena de suministro he tenido alguna interacción importante. Trabajo para una industria automotriz. Básicamente, mi experiencia ha estado en la industria de automotriz en los últimos 20 años. Y pues muy emocionado de poder compartir y poder tratar de expresar algunas experiencias y poder de alguna manera aportar y llegar a los jóvenes, porque muchas de las veces es diferente lo que es la teoría de la práctica. Entonces, esto se mueve muy rápido y es muy flexible. Y algo que realmente ayuda bastante es poder compartir las experiencias de cómo está ahorita, hacia dónde nos vamos a mover y darles un poquito más de input a los chavos para si algunos tienen alguna duda, algunos tienen alguna inquietud, poder tratar de compartirles esas experiencias vividas.
Muchísimas gracias, Ramón.
Oye, casi nada, ¿no? Experiencia en la automotriz. Para los que no sepan, aduaneros, los vamos también poniendo en contexto en las industrias. La automotriz es la más, hijo eso, o sea, la más complicada, la más demandante, la más, compleja de todas. Y ahora sí que por eso, pues te agradecemos, Ramón, porque estás aquí con nosotros. Él es un expertazo y les trajimos a un invitadazo que definitivamente nos va a dejar bastantes. Digo, queremos salir con un contexto más amplio de estos temas de logística internacional. Lo platicábamos en el episodio pasado. Muchos pueden ser logísticos, pero son escasos los que son logísticos, fregones, buenos, y pues Ramón es un claro ejemplo de ellos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este. Empezamos, Ramón. Nos vamos con la primera pregunta que tenemos para ti. Como bien sabemos, pues el tema del USMCA es muy reciente en sí en la aplicación, ¿no? Llevamos escasos meses de tener este nuevo tratado vigente. ¿Cuáles son los beneficios y cuál es el impacto? No sé si existan impactos que tú ya hayas previsto en los temas de la logística internacional.
Sí, la verdad, Erika, es un tema muy interesante y sobre todo ustedes como aduaneros, me imagino que han de estar muy metidos en este rollo porque es un cambio muy importante. Y pensando en el área, en la perspectiva de logística, pues bueno, vamos a pensar, o sea, si yo soy un logístico, ¿qué beneficios pudiera tener? Yo sé que muy probablemente ustedes en algunos podcasts quizás ya hayan compartido en el área de comercio exterior, algunos beneficios y cuáles son los impactos y los riesgos, pero vamos a pensar ahorita en el área de logística. Para el área de logística, definitivamente hemos analizado todo este concepto y nosotros vemos más beneficios que algunos impactos que pudieran perjudicar en el área de logística. Uno de ellos es la reducción del lead time. Como sabemos ahorita, el tema de free cash flow y todo el flujo de efectivo se ha vuelto un tema importantísimo. Y
Para
sobre
todas
todo
las
este tema,
empresas,
exacto, y sobre todo ahorita con este tema de la pandemia del COVID que nos vino a sacudir a todos y nos vino a evidenciar a todos todas las ineficiencias que teníamos, que quizá pensábamos que teníamos los mejores controles y nos dio una sacudida a todos. Entonces, uno de los puntos más importantes es la reducción del ITA. ¿A dónde vamos con esto? Ahorita para ser competitivo necesitas ser flexible. Y para ser flexible necesitas moverte muy rápido al mercado. De lo contrario, la competencia te va a comer. Entonces, muchos de los proveedores que están overseas y sobre todo en China, sabes, ahorita con este nuevo tratado prácticamente los aranceles van para arriba. Entonces, ¿qué mejor para logística y para el área de compras el buscar proveedores de Norteamérica? Para mí es muy diferente tener un proveedor que tengo en tránsito 40 días a que tenga un proveedor de 7 días aquí en Estados Unidos. La manera de cambiar y la flexibilidad nos va a ayudar bastante. Ahora, no nomás tiene un impacto en el área comercial para ser más flexible, sino en el área de costo de transportación. Para mí es diferente traerme un material de Laredo, traérmelo de China. Mi costo de transportación va a bajar. Adicional a eso también, lo que es el free cash flow, todo ese inventario que tengo en tránsito pertenece a mí. Entonces, ese es un costo también adicional que nosotros no vamos a tener un impacto. Entonces, todo eso tiene un beneficio en el área de logística. Claro, si le vamos a un poquito más a detalles y análisis más profundo, tu costo de almacenaje. Y no es lo mismo almacenar productos de 30 días en tu almacén que almacenar un producto para 5 días. Entonces, todo eso tiene un impacto muy importante en la cadena. Los únicos riesgos o potenciales impactos que vemos probablemente es el precio de mercado. A lo mejor los precios competitivos son mucho mejor en China que quizás en México, en Estados Unidos o en Canadá. Pero si tú manejas el análisis completo que le llaman land cost, que es el producto ya puesto en tu planta, considerando todos los aranceles y costos adicionales que esto va a traer, tiene un balance importante. Y ahí hay que tomar, cada organización tendría la decisión de tomar la mejor decisión.
Claro. Entonces, básicamente todo el USMCA es bueno para los logísticos y un dolor de cabeza para todos los compradores, ¿no? Son los que creo que van a tener la chamba más complicada con esta reestructura y con hacer todos estos cálculos, desarrollar proveedores, que no es algo sencillo. Creo que ellos son los que la van a sufrir un poquito más, obviamente sin contarnos a nosotros, que también nos viene complicado, pero bastante interesante ponerlo desde esa perspectiva. De los temas que habíamos tratado, no lo traíamos en ese ambiente. Y mencionaste todo este tema de la pandemia, Ramón, de pues nos enseñó primero que nuestro internet no es tan bueno como creíamos, porque todos estamos en
Sí.
casa, se batalla bastante para estar en 10.000 conferencias y clases en línea y todo al mismo tiempo. Y lo otro, lo que mencionabas, pero quisiera primero, dejando de lado la pandemia, ¿cuáles son las principales amenazas, los issues más comunes en la logística internacional que nosotros como aduaneros debemos de tener en mente? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Platícanos un poco.
Sí, mira, Lili y Ari, es un tema bien interesante porque antes de entrar en materia, yo quisiera comentarles que tanto la logística como lo que es comercio realmente deberían trabajar como hermanitos, porque uno depende del otro y el otro depende del otro.
Sí,
Nosotros como
sí.
logística, lo que queremos es que nuestros camiones ni siquiera se paren en la aduana, que se pasen directo con el fast way que le llaman y qué necesitamos para hacer eso. Bueno, las certificaciones, etcétera. Entonces, eso te hace ser más competitivo porque si le ahorras 1, 2, 3 horas, tú dices es 1 hora, sí, pero si lo multiplicas por la cantidad de embarques o la cantidad de movimientos en el año, definitivamente ya tienes un paso adelante de tu competidor. Y todo eso debemos de considerarlo para apoyarnos los unos a los otros. Los riesgos que tú comentas, voy a entrar primeramente en materia a algo que se ha modificado mucho en los últimos años, que viene siendo todas las catástrofes naturales. Todos los impactos naturales son impresionantes. O sea, nieves en Estados Unidos en mayo, el tema del Laredo, que nos ha impactado mucho, el tema de cuando llueve prácticamente todas las carreteras, hay una demora impresionante. Cajas volteadas, entonces todo eso anteriormente, yo me acuerdo en mis años, hace 10, 15 años, ni siquiera lo considerábamos en un plan estratégico y ahorita son eventos que no están en tu control, dejando a un lado la pandemia, que es un tema súper grande que fue un impacto, pero los catástrofes naturales como los huracanes, los tornados, en Monterrey lo vivimos. Un tornado hace meses que a lo mejor por aquí nos pasaba que iba a suceder en Monterrey.
Oye, y luego hubo uno, ¿verdad, Ramón? Hace como 2-3 años que se llevó el puente de Laredo. Fue un tornado. Correcto. Sí, ¿verdad? Hace como 3 años. Y oye, nos quedamos sin puente. ¿Cómo? Y el más importante de México, o sea, el de Laredo. Sí, es cierto. O sea, ¿cómo le hacen los logísticos en eso? O sea, pues no se pueden prever, ¿no?
No, es realmente es un tema que, te digo, anteriormente quizá lo teníamos en un plan de contingencia. Fíjate que tuve oportunidad de revisar el plan de contingencia de nosotros con el tema de las pandemias y sí está. El problema es que nunca le pones, no le das atención, le das un checkmark y le mueves a un lado porque nunca pasa por aquí el que tú digas.
Que lo vas a usar.
Pues, si yo hubiera escuchado que iba a haber un tornado en Monterrey en el mes de marzo, tú dices, hombre, nunca va a pasar.
No crees.
Pero ahí está. Entonces, todo esto no voy a entrar en detalles del todo el cambio climatológico que está existiendo, pero definitivamente es un riesgo que tenemos que considerar y es algo que ya le estamos poniendo más atención. Anteriormente, solamente considerábamos como el tema de Estados Unidos, las nieves también es un tema bien importante, cierran las carreteras, no hay cruce. Uh-huh. No hay movimientos de cajas y saben las regulaciones en Estados Unidos, es un no y es un no, no hay manera de moverlo. Sí. Entonces, ahorita esto se está extendiendo un poquito más y para mí es un riesgo muy importante externo que la verdad no puedes tener con control interno. Si me hablas cuáles son tus riesgos internos que pudiéramos considerar en logística, pues es el cambio en la demanda. Comentábamos ahorita, el cliente es muy flexible ahorita, de un día para otro te cambia la demanda. Ahora tú traes materiales overseas. Oye, pues, ¿cómo reaccionas? Pues tienes que volar material, tienes que expeditar producto. A veces andas ahí picando las costillas al aduanero, que cruce ahorita. Y, oye, pues se tarda 3 horas, pues, porque a lo mejor los logísticos no conocen precisamente el tema de la aduana, ¿verdad? Sí. Que tiene todo un proceso, ¿no?
Sí.
Oye, qué interesante. Entonces, digo, si antes de la pandemia ya traían retos, Ramón, como bien comentas, cambios climatológicos, cambios de demanda del mismo cliente o incluso cambios desde el mismo proveedor, ¿no? Que te hacen reaccionar, oye, quedó de embarcármelo el día tal y resulta que tuvo una semana de demora desde el origen. Entonces ya te mueve todo eso a ti. Y a eso me imagino que sí, evidentemente se le han sumado nuevos retos con esta pandemia, ¿no? Se suman riesgos adicionales. Yo por ahí escuché, no soy la experta ni mucho menos, por eso te invitamos a ti, pero yo he escuchado ahí en el radio pasillo que de repente acá los logísticos dicen que se andan escaseando los vuelos, al menos los de pasajeros, pues nos queda clarísimo que ya no hay tanto vuelo. Y entiendo que antes también la carga de empresas pues se aprovechaba en vuelos comerciales, ¿no? Como que lo cargaban en el belly, le llaman, de los aviones, en la pancita de los aviones comerciales, cargaban mercancías comerciales. Entonces, ¿cómo se ha exponenciado? O sea, hoy por hoy, ¿cómo se han exponenciado los problemas ante esta contingencia y qué acciones nos pudieras recomendar ahí a pues al resto de los logísticos o aduaneros que estamos metidos en este tema y ahora con la pandemia?
Sí, fíjate que sí, lo hemos estado viviendo y sobre todo no nomás en los aviones, también los carriers, los transportistas en el lado americano con este tema de la pandemia no querían salir por un tema del contagio. Entonces eso de alguna manera se va reduciendo y hay un impacto en el movimiento. Una de las estrategias que estamos siguiendo y es algo que es una estrategia en los siguientes años es tratar de tener tu proveedor lo más cerca posible contigo. Eso puede ser un aliado. De hecho, lo que es México ha crecido de manera impresionante en el área automotriz. Se acaba de poner BMW, se puso Honda, se puso Toyota. Entonces, en el área de automotriz, específicamente en México, ha crecido de manera considerable. Pero sí, es un tema y es un factor que tenemos que considerar porque ahorita la industria cada vez es más competitiva y se manejan más los just in time. Va a llegar un material hoy, pero lo voy a usar mañana. Entonces, si tú tienes un atraso, vas a tener que expeditar material y son costos que no tienes considerados y es un impacto a la organización.
Claro.
También ha sido toda una locura el tema de visibilidad en los precios, ¿no? En los precios y en las disponibilidades. En embarques internacionales, digo, me toca también ver un poquito de logística y pues haces tu budget. Normalmente la mayoría nos toca hacer la visión del futuro, de cuánto van a estar los costos, y vas midiendo el budget que tú traías, de lo que te iba a costar traer los materiales contra lo que realmente te está costando. Y le preguntas a los logísticos, le preguntas a los forwarders si no se quieren comprometer, nadie sabe cómo va a estar el mercado, de repente está muy caro, de repente está muy barato. Hay buques que están saturados en Europa, pero también a la vez hay blank sailing, que el blank sailing es cuando se cancela una salida, normalmente por falta de capacidad, no se llena la cantidad de contenedores para que sea costeable para la naviera. Entonces creo que también eso es algo que es difícil de explicar para las empresas, ¿no? Porque tú te dicen, necesito el material tal fecha y pues hazle como quieras, y pues no te te tienes que topar con todas estas situaciones. No sé si te ha pasado algo de acciones que nos pudieras compartir para nosotros no quedar tan mal, que no nos regañen tanto.
Sí, mira, el tema de la cadena de suministro es muy importante, porque básicamente eres responsable del contacto con el proveedor, del movimiento de la mercancía, y ahí interactúa ya el área de comercio exterior, que la mercancía llegue y se cruce ya. Llega al área de la planta y te encargas del proceso de la programación de la manufactura, que salga en tiempo y forma, y luego embarcarlo al cliente. Entonces es toda una cadena de suministro completa. Y eso realmente al área de manufactura, te voy a decir, yo necesito piezas y necesito hoy y necesito mañana y necesito que me las pongas aquí. Y realmente todo eso tiene un impacto y una responsabilidad muy grande. Déjame te comparto algo. Realmente una de las experiencias que también tuvimos con este tema, y se me dio ahorita comentártelo en cuanto a los riesgos, que creo que es importante compartirlo, es el tema de los proveedores. Con esta situación que nos pasó con el COVID, muchos de los proveedores tuvieron un desequilibrio en el cash flow. Entonces, muchos de ellos se programaron o se alertaron que probablemente iban a estar en bancarrota. Uh-huh. Entonces, fue otro de los temas importantes. Wow. que generalmente no te pasa, o no estás, claro, acostumbrado a eso, ¿verdad? Porque tú haces un desarrollo de proveedor, haces un estudio en el área económico, sus cuentas, etcétera. Entonces, para esos tipos de situaciones, el buscar una aprobación, y sobre todo en la industria automotriz, hoy pues se lleva, no te lo van a aprobar de un día para otro.
Claro.
Porque es un tema, claro, muy delicado, y sobre todo todas aquellas piezas que le llaman críticas en la zona automotriz, que son todas aquellas que tienen un riesgo en la seguridad de la persona, como una bolsa de aire, wow, como un acelerador, como un fuel rate, que es todo aquel que es inyección, entonces que llega a fallar, y ahora sí ya existe el riesgo de la persona que pueda tener un impacto importante en ella, ¿no? Entonces, claro, fue algo que nos pasó, y entonces esos hay que monitorearlos, y muchas de las veces tienes que apoyarlos, ¿no? Que para ti tiene un impacto, porque al final lo que tú quieres es no quedarle mal al cliente, ¿no?
Claro, totalmente. Oye, y ahorita acabas de platicar algo súper importante, Ramón. O sea, yo creo que a ustedes los logísticos ahora sí que viven la ley de Murphy, pero todos los días, y súper tangible en su trabajo. O sea, por más que tú tengas una planeación ya hecha y por más que tú ya tienes tu plan perfecto, hijo, eso, cuando algo tiene que salir mal, va a salir mal, o sea, es un hecho, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota, algo así que tú te acuerdes, una anécdota de terror de esas de los logísticos, y qué hiciste para solucionarlo, o sea, si es que se pudo solucionar, ¿no?
Claro, déjame te la comparto. En su momento fue una historia de terror, pero déjame decirte que ahorita a lo mejor hasta de alguna manera te ríes del todo ese evento que pasó, porque tú dices...
No te queda otra, güey.
Sí, ya.
Tú dices, ¿cómo es posible? Como tú dices, o sea, déjame te lo comento para ponerlos en contexto. Todas las organizaciones siempre tienen un proveedor que lo tienes en la mira, porque nunca te embarca a tiempo, trae problemas de calidad, y cuando te embarca no llega, etcétera, ¿no? Entonces era un proveedor problemático. Y pues bueno, embarcó un producto que estaba súper urgente. Entonces, tú sabes que las decisiones en logística son muy rápidas. Entonces, sí, dijimos, bueno, tenemos 3 días, el proveedor de Estados Unidos, ¿qué hacer? tenía que ser un charter, porque un vuelo comercial estaba muy, muy, muy pequeño. Entonces, estás hablando de un charter de $35,000. Entonces, wow, mándalo con un team driver, que se venga con dos operadores y que se venga, son $3,000. Y ponlo todo en manos del agente aduanal que lo cruce rápido, ¿verdad?
Carísimo, sí, claro.
Entonces, precisamente ese día, bueno, lo embarcó en la noche y al siguiente día empezó a nevar. ¡Hijo de su madre!
¡No!
Total, dijo, bueno, pues vamos a buscar alguna alternativa. Y pues buscaron algunas otras carreteras y demás. Y se dañó el camión.
¡No!
¡Hijo de su madre! Háblale con el proveedor para que ahora sí chartees, no hay opción.
Ajá.
Y el proveedor, ¿qué cree? No, el proveedor no tengo material. Entonces fue una situación súper complicada. El tema de nevar fue 3-4 días. Y aquí ahorita me da risa porque nosotros como logística, a partir de ese día, específicamente siguiendo ese material, en lugar de levantarnos para ver las coberturas, cuánto había embarcado el proveedor, nos levantamos a ver las cuestiones climatológicas, a ver cómo iba a estar, para cómo íbamos a embarcar. Entonces, sí, estábamos convirtiendo en... Híjole, fue un tema muy, muy, muy interesante que ahorita te da risa. En su momento fue un tema muy delicado y bueno, ¿cómo lo solucionamos? Lo primero es la comunicación con nuestro cliente, tanto interno como externo. Él debe saber exactamente cuál es la situación de riesgo, porque algo que no podemos hacer es esconder información. La integridad es clave. El cliente está aquí para apoyarte y él va a entender que es un tema externo. Hoy está nevando, ¿cómo le hago? Si tú tuvieras un material en tránsito, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tipo de situaciones creo que es muy importante el entablar una comunicación con el cliente, tanto interno como externo, porque interno también es muy importante revisar los recursos y si no vas a tener material, pues quizás la gente mejor no venga a trabajar, ¿no? Pero el tema de la comunicación es bien importante porque al final hay que poner un plan en conjunto y el cliente está para ayudarte. Y pues bueno, eso fue parte de la solución que hicimos. Posteriormente hicimos un plan de recuperación y se mejoró bastante esto. Pero para mí fue una experiencia muy importante el esperar nieve en mayo en Estados Unidos. Generalmente no es algo usual.
Jamás, claro, claro. Sí. No te lo hubieras esperado.
Uh-huh. A mí también una vez me tocó una de... No, yo ya estaba así de ya, porque era como el 2020, pero de los embarques, yo ya me estaba rapando, güey, yo estaba harta. Yo traía un material de esos que dices, ese material X, pero era una prueba, iba el presidente de la compañía, lo traía en la cabeza, todo el tiempo estaba preguntando de esos que dices, tengo que quedar bien, güey, porque tiene que salir bien. Total, el proveedor entregó tarde. Entregó tarde y no alcanzamos el buque que estábamos planeando salir. Agarramos otro buque que tenía menos tiempo de tránsito para poder llegar antes y poder cumplir con la fecha. El buque que agarramos se le descompuso el motor, güey. O sea, ¿cuándo has escuchado que se le descomponga el motor a un buque? Total, se le descompuso el motor y que llegaba 3 días más tarde, y luego 4, y luego 1 semana, y luego no vamos a cambiarnos, no, ya no podemos cambiarnos. Bueno, no salgamos por Francia, vamos a moverlo a Italia, vamos a moverlo a donde sea lo que cueste. No, ya no puedes, porque ya está ingresado en el recinto. Total, llega el maldito buque. Entran en huelga, güey. En huelga en Francia, los del puerto. No podían cargar porque estaba en huelga. Y yo, no, ya, ya, por favor, señor, llévame ya, que le caiga un rayo. En medio le tocó del mar, clima, tormentas tropicales, también se retrasó, o sea, todo le tocó, todo le pasó, llegó a puerto, cuando lo quisimos liberar, se cayó el sistema de la aduana, no, yo ya estaba de que ya, por favor, que se termine esto. Pero sí, por eso siempre he creído que tienes que planear los tiempos visualizando el peor escenario, porque nunca sabes cuál es en realidad el peor escenario, ¿no?
Claro, pero sí, o los embarques sí, malditos, ¿no? O sea, ese definitivamente traía una maldición y...
Sí, no. Ya.
Bueno, después les cuento de otra anécdota, pero a mí también me tocó vivir dos buques chocaron. Nunca me había tocado oír eso. Cuando lo escuché dije, ¿estás jugando? Y dije, no, es en serio.
Es como en cuando puerto. Chocan en el estacionamiento
en
de
puerto.
Órale. Wow.
Oye, la verdad es un show, porque se queda detenido el contenedor, es como si fuera un choque de carros, o sea, realmente es algo interesante que realmente lo liberaron después de 3 meses.
Sí, no, sí, a mí la más graciosa que me tocó también, que estábamos trabajando con la gerente de logística y nosotros, pues aduanas igual, ¿no? Oye, era de exportación, entonces era producto que le urgía a nuestro cliente. Pues de repente nos avisa el transportista, no, es que el que trae la carga, pues le dio diarrea, entonces por eso, ¡o sea, al chofer! Ya no sabíamos si enojarnos más con el transportista o atacarnos de la risa, o sea, ¿cómo? Sí, de plano, de que no, pues es que tiene chorrillo, ¿eh? Entonces tiene que llegar varias veces al baño. No, manches.
El doble tiempo de tránsito. Pañada.
Sí, hombre. Sí,
ya sé. También me tocó una vez que hasta la ambulancia tuvo que ir por el operador, güey. Se me quedó atorado. O sea, se le trabó la cadera y tuvieron que ir, o sea, domingo, yo cargando un contenedor congelado y me quedé sin operar. Que se lo tuvo que llevar la ambulancia. Entonces,
ay, no.
De esto, en resumen, tengan mucho cuidado, consideren que muchas cosas pueden pasar antes de comprometer una fecha y asegúrense de revisarla muy bien. Y sobre todo, un punto bien importante que comentó Ramón es la parte de no escondan las cosas en lo absoluto. Es bien importante para su equipo, para sus clientes internos, para los clientes externos, para su jefe, el conocer lo que está pasando para poder reaccionar, tomar decisiones y sobre todo también asesorarlos, porque muchas veces se quieren comer el problema solos y ya cuando llegan ya traen la bomba en las manos y pues ya también tu jefe no sabe, no puede hacer milagros. Entonces es algo bien importante que deben de considerar. Ya con todo esto que mencionamos, Ramón, pues sabemos que todos los temas de logística son complejos, son amplios, van lo que ya mencionaste, el transporte, si lo tomas directo, si lo tercerizas, las bodegas, almacenajes, dinero, porque pues al final todo esto representa dinero, pero así en general, muy high level, ¿cuál sería el proceso para realizar una buena estrategia en temas de logística internacional?
Bueno, la logística ha evolucionado mucho y realmente algo que muchas de las empresas manejan es un 3PL. Realmente anteriormente la cultura de logística era solamente mover un producto de un punto A a un punto B, se acabó. Pero ahora todo esto ha evolucionado y lo que se está buscando es no solamente muéveme el producto de un punto A a un punto B, sino muévelo con el menor tiempo de entrega, que estamos, como comentamos al inicio del lead time, con el menor costo posible y con la mejor estrategia posible. Cuando hablamos de una estrategia, es ver si a lo mejor es conveniente poner un warehouse central, una bodega central que administre las diferentes plantas de la organización, a lo mejor consolidar materiales, a lo mejor consolidar tus mismos materiales y manejar un camión directo. Como comentamos, en la interacción con comercio exterior es importantísimo ver qué certificaciones yo tengo que hacer para que no se pare mi material, para que no le toque rojo. Entonces, ha evolucionado mucho y la logística en muchas de las organizaciones representa un impacto muy importante económico, porque para mí hay dos indicadores claves en la logística. Uno que es el inventario que es el free cash flow, que se vuelve una condición importantísima para cualquier organización, que es el flujo de efectivo. Es cada material que me llegue tiene que salir de planta lo antes posible. Yo quiero vender, o sea, yo invierto, transformo y quiero deshacerme del inventario. Y para eso también es bien importante tu cadena de suministro, que esté bien diseñada y no nomás quedarte con esa. Digo, la logística es bien flexible y muy demandante y de mucho movimiento. Lo que hoy funciona en logística no me garantiza que mañana vaya a funcionar. Logística es muy demandante y muy cambiante, y algo que está siendo un punto clave en esta parte, sistemas, la tecnología, los nuevos software, la nueva infraestructura, y es algo que en conjunto te puede dar una muy buena cadena de suministro.
Entiendo, y justo acabas de darle al clavo, ¿no? Con un tema súper relevante para todos, incluyéndonos a nosotros los aduaneros, es el tema de la automatización y la industria 4.0. A veces escuchamos este término y lo sentimos muy ajeno, muy término de ingenieros, de manufactura, de operaciones como tal dentro de la planta, ¿no? En el proceso productivo de las de la de cualquier empresa. Y la realidad es que no, creo que las áreas administrativas, logística, comercio internacional, que también damos servicio a la operación de manufactura de ensamble, estamos súper relacionados con estos temas de industria 4.0, análisis de Big Data, Data Analytics, dominio de y entendimiento de metadata, en muchos datos en, que se recopilan en la operación logística y de comercio exterior, pero qué tanto las aprovechamos, qué tanto las explotamos y el tiempo en el que tenemos la información para poder tomar la decisión prácticamente al día, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has visto tú, Ramón? O sea, en este tema de la industria 4.0, ¿cómo pudiera aplicar en la logística?
Sí, es un tema bien interesante, Erika, porque como tú bien lo dices, muchas de las veces cuando escuchamos ese término, a lo mejor tenemos la cultura de pensar en máquinas, de pensar en manufactura, de pensar en nuevos desarrollos, pero no pensamos en las áreas de servicio. Por ejemplo, aplicarlos en un comercio exterior, aplicarlos en logística. Y esto realmente es una información y una infraestructura muy grande que pudiéramos aplicar en el área logística. Voy a entrar un poquito de historia y realmente ahorita se está manejando mucho la industria 4.0. En el año, en el siglo XVIII empezó la industria 1.0 en lo que es el motor de vapor, redes marítimas, los ferrocarriles. Cambió en el siglo XX un poquito más de motor de gas, electricidad, que le nombraron la industria 2.0. De 1970 al año 2000 entró la 3.0, que ya hubo un cambio importante, que fue lo que es controlador logístico, robots, industria, sistemas, como viene siendo SAP y algunos otros sistemas que te ayudan, que te ayudaron a planificar tu MRP de una manera un poquito uh-huh. más automatizada. Pero claro, de igual manera, todavía tiene muchos manuales. Ahora, la industria 4.0, ¿cuándo arranca? En el 2010 en adelante. ¿Cuáles son los cambios importantes en esto? Empieza ya a interactuar con el internet, sistemas, la nube, va a subir mucha información a la nube. Si recuerdan anteriormente, bueno, almacenabas mucha información, tu servidor no era capaz, tenías que borrar información, perdías mucha información. Entonces ya con esta nueva tecnología, con esta transformación, hay muchos beneficios en el área de logística. ¿Hacia dónde voy? Mucho del concepto que nosotros vamos a estar probando se le llaman algoritmos logísticos. ¿Qué se le llama todo esto? No es otra cosa que capacidad matemática de aprendizaje. El algoritmo va a aprender de tu operación logística, cómo programas, cómo se mueve tu inventario, cómo se mueven tus camiones, cómo se mueve la manera de programar, tu performance, cuál es tu desempeño. Entonces, en la medida que tú alimentas los inputs, ¿cuáles buenos son los inputs? Bueno, tu capacidad de producción, tu capacidad de almacenaje, el algoritmo va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo de tu operación. No quiere decir que sea el mismo algoritmo para la planta A, B y C. Cada algoritmo claro. se customiza y va a aprender de ti, así como lo vemos en Google, en los cookies, que cada vez tú le pones algo, ustedes deben conocer un poquito mejor de eso.
Así como Alexa, ándale, aprende de tus gustos, también para la empresa tienen ustedes los logísticos como una Alexa de logística.
Exactamente, te va conociendo y va conociendo sí. tu operación. Ahora, ¿todo es igual para todo? No, eso es lo interesante, que realmente va aprendiendo de ti, de tu operación, de tu cadena logística, de cómo mueves tus materiales, de cómo mueve tu operación, de cómo almacenas materiales. Entonces, es algo que nosotros ya nos estamos moviendo hacia el lado, y yo creo que no solamente nosotros, todo el mundo. Vamos al ver un caso de negocio de Amazon, es impresionante la cantidad de pedidos que manejan, pero aquí lo interesante, ¿cuál es el beneficio del 4.0? Es el tiempo y la capacidad y la veracidad con la que te da información. Eso es lo clave. Conforme tú recibes la información en tiempo y forma más rápida, puedes tomar las mejores decisiones posibles. ¿Qué te hace el algoritmo? El algoritmo te da un output. El input tú le puedes agregar todos tus factores. Entonces, el algoritmo trabaja y te da una potencial solución. Quizás no vaya a ser la correcta, pero conforme te vaya conociendo más, se va haciendo más veraz, porque se va familiarizando más de tu operación. Y eso es bien importante, porque te va a quitar todos los retrabajos, todas las cosas manuales, todos los que yo pienso, yo creo, así es. Y no quiere decir que eso no vaya a ser un factor importante. Claro que muchas veces tienes que tomar algunas decisiones en base a tu experiencia, pero siempre los números y algoritmos te ayudan bastante. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película que se llama Moneyball, que es en México la tradujeron como El Juego de Pelota. Sale Brad Pitt.
No.
Ah, la sí, a... que es todo el tema de estadística de béisbol, ¿no?
Exactamente.
Sí, claro.
Él hizo un cambio de cultura impresionante en el béisbol. Anteriormente ellos seleccionaban a los peloteros, a los jugadores, en base a buscadores, en base a experiencia, y no quiere decir que sea mal, pero él cambió la cultura y la manera y la visión de ver el béisbol. Dijo, yo necesito un primera base que se envase, que juegue bien, etcétera, etcétera. Entonces, no utilizó otra cosa que estadísticas. Él contrató un economista estadística. Entonces, cuando lo llevó la primera vez, le dijo, oye, ¿qué hace este chavo aquí? No tiene nada que ver con el béisbol.
Con deportes,
no
claro.
Conoce nada, pero conocía mucho estadística. Entonces, es un cambio importante. Les comento esto, chicas, porque así son los cambios de cultura. Tenemos que transformarlos y modificarnos y ver hacia dónde viene el mercado. Si nos quedamos obsoletos, el mercado nos va a comer.
Sí, claro. De hecho, se dice que esta industria 4.0 es la industria de la información. Creo que entre más hechos y datos tengas y más rápido puedas tener un análisis de esto, más competitivo te vas a volver. Y creo que también en estos siguientes años vamos a ver acelerado, ¿no? Como mencionas, arrancó en 2010 y creo que en este periodo de tiempo va a empezar a arrancar cada vez más. Muchas compañías estamos empezando a movernos en todo este tema de, pues de cierta manera, de inteligencia artificial, de algoritmos, de análisis, que las personas estén menos enfocadas en sacar la información, en capturar, en llenar, y más enfocadas en ver esa información que te está diciendo, hacia dónde te tienes que mover, dónde están las oportunidades de mejora, porque cada vez queremos adelgazar más a las compañías en general, ¿no? Adelgazar los tiempos, adelgazar manufactura,
los costos.
Ajá. Entonces creo que toda esta información es donde va a empezarse a mover y donde nosotros como aduaneros tenemos que empezar a pensar también por la parte logística o por la parte de todas las regulaciones y toda la información que le estamos dando al SAT, pues cómo la debemos de interpretar y cómo la podemos usar a nuestro favor. Oye, Ramón, y ya por último, me gustaría saber si yo, aduanero, si yo estudiante, quisiera dedicarme a la logística, ¿cuál es el perfil que debo de desarrollar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué tipo de especializaciones? Cuéntanos, ¿cómo podemos ser tan fregones como tú?
Sí, Lili, mira, pues yo en lo personal, yo soy ingeniero. O sea, yo realmente no cursé una carrera de comercio o una carrera un poquito más enfocada a la logística. Digo, me fui metiendo y te digo, ya no pude salirme. Me quedé ahí en el círculo. Porque la verdad me encantó. Digo, es muy apasionante lo que es el área de logística. Pero si una persona aduanero le interesaría, claro que el campo es muy grande. O sea, muchas veces pensamos que el campo de comercio exterior simplemente es el campo o de comercio o de tráfico. Pero realmente no. Realmente la logística abarca mucho más. Puede ser el área de tráfico, el área de planeación de materiales productivos, el área de planeación de las máquinas de producción o el área de almacenes. Realmente por eso se le llama una cadena de suministro, porque todos están encadenados. Si yo fallo y no traigo el material, pues no voy a planear y no voy a producir y no lo voy a embarcar al cliente. Por eso se llama cadena de suministro, porque cada uno de los departamentos deben de estar perfectamente embonados, sincronizados y claro, también entran ustedes, chicas, también ahí entra ahí el área de comercio exterior, en el área de poder cruzarlos en tiempo y forma, no tener problemas en atrasos en aduanas, que no tener problemas en cuanto a algunas fracciones arancelarias. Entonces, por eso les comentaba al inicio, es bien importante el trabajo en equipo entre logística el área de comercio exterior. Pero sí, o sea, realmente el área logística es un poquito más extensa, abarca mucho más departamentos. De hecho, yo tengo personas conocidas que fueron, iniciaron en el parte de aduanas y ahorita ya están en el área de planeación de materiales. Entonces, qué mucho mejor, porque si tú estás en el área de planeación y ya conoces cómo se mueve el área de comercio en cuestión de los aduaneros, pues eso te da un poquito más de expertise y de conocimientos en cómo planear, ¿no? Y ese es un plus adicional en el área de logística.
Claro.
Entonces, básicamente es irle aprendiendo sobre la marcha y ya de ahí, si te gusta la mala vida de la logística, pues te vas a ir especializando poco a poco, ¿no?
Oye, Lili, si te gusta que te marquen en fines de semana y a las 3 de la mañana.
Ya sé. Que ni sabes qué.
¿No? O sea, sí, claro que te marcan esas horas, ¿no?
Sí, realmente, digo, la cadena de suministro es muy dinámica y muchas de las veces hay urgencias y te llaman en la madrugada, en las noches, en las tardes para ver soluciones. Sí. Pero muchas de las veces, a veces, digo, por ejemplo, está cerrada la aduana, pues ¿qué haces? Digo, por más que quieras, es un factor externo, claro, que a lo mejor ahí no está en tus manos, ¿no?
De acuerdo. Sí.
Pues muchísimas gracias, Ramón. Bastante interesante todo lo que nos platicaste. Nos sirvió mucho para poder ver tanto la parte importante que no debemos de perder de vista como aduaneros. Estemos o no estemos en el área de logística, somos hermanitos, aunque a veces seamos los hermanitos molestones o a veces no. Y es importante que nos coordinemos y nos platiquemos y estemos siempre con esta comunicación. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Nos diste una visión diferente a lo que nosotros pudiéramos haber traído a la mesa. Aduaneros, no se les olvide, por favor, síganos en Facebook, en Instagram, como Aduaneros Sin Censura, y no se les olvide compartir, metan cada vez a más gente en este lado de la luz de las aduanas. Les agradecemos mucho. Erika.
Pues muchísimas gracias, Ramón, por todos tus conocimientos que nos compartes en esta tarde. Síganos todos los jueves, los esperamos en la misma hora, mismo lugar. Ya saben, Aduaneros Sin Censura.
Nos vemos.
Gracias.
Bye, bye.
Bye. Nah.